Café Deportivo. Cadena Ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos un día más, 1 de octubre del 2015. La verdad, no vivimos anoche una gran jornada de fútbol, ni en cuanto a resultados, ni en cuanto a los hechos que tuvieron lugar en el Calderón y en Suecia. En las calles de Malmö se produjo una batalla campal entre ultras del Real Madrid y ultras del equipo sueco. Hay que ser bobo para ir a Suecia a pegarte. Y en el Calderón, imagino que ya lo habréis visto, se produjo el lanzamiento de bengalas por parte de los ultras del Benfica. Una de esas bengalas dio a un niño de 2 años en la espalda, afortunadamente sin ninguna consecuencia. Pero digo afortunadamente porque supongo que os acordaréis que hace 23 años murió un niño en Sarriá, en el campo del Español, por el lanzamiento también de una bengala. 23 años después, estas cosas vuelven a pasar, que tiene narices. La UEFA va a tomar medidas, va a haber una fuerte sanción para el Benfica, y veremos qué tipo de sanción, y también el Atlético de Madrid espera una fuerte sanción económica, y lo que esperan es que no haya un cierre parcial del estadio. El Atlético de Madrid, que además perdió 1-2, se adelantó Correa para los rojiblancos, pero después le dieron la vuelta al partido los portugueses. Perdió también el Sevilla 2-0 en campo de la Juve. Mala imagen de los sevillistas, que apenas llegaron a la portería de Buffon en todo el partido. Y la única noticia positiva de la noche, la victoria del Real Madrid 0-2. Los blancos se ponen ya con 6 puntos, los mismos que el Paris Saint-Germain. Con los franceses se van a jugar el primer puesto del grupo. Y Cristiano hizo historia superando a Raúl González Blanco. 324 goles en 308 partidos. El portugués se convierte así en el máximo goleador en la historia del Real Madrid. Es un auténtico escándalo, 324 goles en 308 partidos.
Quería batir mucho el récord de Raúl. Raúl me ha felicitado, me ha mandado un mensaje en dar la enhorabuena y que pueda marcar pues más 300 goles, que eso me deja muy contento porque sé que Raúl está diciendo de corazón. Y bueno, el equipo ha estado bien, 2 goles fuera de casa importantes, estamos en primero en el grupo, así que estamos contentos.
Pues se convierte en leyenda del Real Madrid y lo que le queda. Cristiano, por cierto, que rompió su silencio, no hablaba en una zona mixta desde el 4-0 del Calderón del año pasado y después de la famosa fiesta de cumpleaños. Ahora lo vamos a comentar con Javier Herráez. Termina la jornada de Champions y llega la Europa Liga esta tarde a las 7, AZ Alkmaar, Athletic de Bilbao, y a las 9 y 5, Villarreal, Victoria Pilsen. Y de fútbol, otra noticia de la mañana, es otro problema de tribunales para el Barça. En este caso, concretamente, para Mascherano, que ha sido citado para declarar como imputado el próximo 29 de octubre. Se le acusa de no haber pagado 1,5 millones de euros en impuestos. Otro lío. Fuera del fútbol, el protagonista es Jaime Alguersuari, que ha dicho esto esta mañana en Madrid.
Decido pararme. Básicamente, decido pararme ahora porque creo que he perdido el amor a esta novia que me ha acompañado toda mi vida. Los coches. Tengo 25 años, no tengo 40 ni 50, y creo que es el momento ahora para decidir emprender un camino nuevo. Y lo que quiero es seguir levantándome por la mañana enamorado de algo que quiero seguir haciendo por el resto de mi vida. Y desafortunadamente, ahora mismo no son los coches.
Pues a los 25 años deja el automovilismo porque no le motiva, no está enamorado, como ya lo habéis escuchado. Y ahora solo hay que desearle que sea feliz, que al final es lo más importante en la vida. Y el que sí va a estar ligado a la Fórmula 1 y concretamente a McLaren Honda es Jenson Button. La semana pasada decíamos que tenía alternativas, lo decía el propio piloto en el último Gran Premio, para cambiar de volante, pero esta mañana McLaren ha confirmado que Button va a seguir en 2016. Son las 3 y 10 y esto es Ser Deportivos.
Cuando tienes unas gafas con las que puedes ver de lejos,
gratis,
de cerca,
gratis,
y desde todas las distancias,
gratis,
unas gafas no son unas gafas, son mucho más, porque ahora solo en Multiópticas, con tus gafas Mo progresivas de alta gama por 197 euros te llevas las segundas gratis. Mo, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
Hace 3 años lanzamos Evo, un banco que no hacía las cosas como un banco. Y decidimos no cobrarte comisiones por sacar dinero a débito de ningún cajero. Y ahora, si algún otro banco en territorio nacional te las cobra, nosotros te las devolvemos al retirar 120 euros o más. Eso sí que es ir a contracorriente, ¿eh? Consulta condiciones y descubre todas las ventajas de la cuenta inteligente en evobanco.com.
Perdió el Atlético de Madrid 1-2. El Benfica se pone el líder de grupo. Ahora vamos a hablar del partido, pero antes el asunto de las bengalas que cayeron desde el fondo norte del Calderón, desde esa zona donde estaban los aficionados, por llamarlo de alguna manera, portugueses. Edu Pidal, buenas tardes.
Muy buenas, los radicales, los ultras, sí. Como quieras, portugueses. Sí.
Eso es. Las bengalas se encienden justo con el empate del Benfica, con el 1-1, y hay una de esas bengalas que impacta en la espalda de un niño de 2 años. Afortunadamente al niño no le pasa nada. Pero pudo pasar, porque todos nos acordamos de lo que ocurrió en Sarriá hace ya unos cuantos años.
La verdad es que cuando estábamos en el campo, yo estaba allí con Marta Casas, con Hugo Condés, que estaba en la cabina, y a nosotros nos parecía gravísimo. La UEFA no suele enfocar ni darle mucha importancia a esos detalles en la retransmisión televisiva.
Sí, lo tapa.
Sí, pero pues a nosotros nos pareció muy grave. Era el minuto 36, el Benfica empata, se encienden más de una decena de bengalas en el segundo anfiteatro del Fondo Norte, donde se ubican más de 3.000 aficionados del Benfica, entre ellos muchos de ellos radicales. Al menos 4 o 5 bengalas caen desde el segundo anfiteatro, el segundo anfiteatro al primer anfiteatro, donde ya hay socios, familias, aficionados del Atlético de Madrid. Una de ellas cae en la espalda de un niño de 2 años. Y hablábamos con el padre en directo en Carrusel Deportivo, escúchalo.
Porque vas a ver tranquilamente un partido de fútbol, que vas ahí pues a tu equipo, a animar a tu equipo, y que pues de repente te caiga una bengala encima de un niño, pues imagínate el niño.
Sí, sí, claro.
El niño estaba temblando, luego le cayó justo en el asiento, que si quería volver a ver el fútbol, y me decía que no. O sea, fíjate las secuelas que le puede causar también.
Hablamos ayer en el descanso en Carrusel Deportivo y han hablado esta mañana con el padre del niño en Hoy por Hoy.
Sí, al final esto se salda con 10 heridos leves por quemaduras. Se llega a quemar el asiento donde estaba ese niño, un pequeño incendio que apagan rápido, una valla de publicidad, caen más bengalas, alguna de ellas al campo. Al final no hay heridos graves, pero la verdad es que los incidentes sí son muy graves. De los 3.000 aficionados, muchos de ellos pasaron bengalas después de un control exhaustivo de la policía y de la empresa de seguridad privada. Por el control de acceso al campo, al Atlético de Madrid, pero está claro que algo falló.
Cada uno de los portugueses que entran al Calderón, de los que están en esa zona acotada, sufre un cacheo, bueno, sufre, tiene un cacheo de un minuto justo antes de entrar. Le cachean todo el cuerpo, las prendas, pero las bengalas acaban pasando.
Sí, yo le contaba a José Ramón que en algunos casos era de casi un minuto para dejar claro que los cacheos eran exhaustivos ahí en los controles de acceso y sobre todo en esas puertas del Fondo Norte donde iban a pasar los radicales. A mí me cuentan miembros de seguridad que piensan que esas bengalas han pasado. Uno, entre el pan de los bocadillos, porque son bengalas que no tienen mucho grosor y que no son muy largas, tampoco más de 10 centímetros, pues uno en el pan de los bocadillos, o dos introducidas por mujeres, que en algunos casos a lo mejor han tenido un control menos exhaustivo y las han introducido al campo y después las han pasado a otros seguidores que las han encendido y las han lanzado durante el partido. No solo eso, desde lo alto de la barandilla del segundo anfiteatro, los aficionados también orinaron, escupieron y lanzaron algún objeto más a los aficionados del Atlético de Madrid que estaban justo debajo y que, insisto, no eran radicales, eran familias, como en este caso, o socios normales, amigos, todo tipo de personas.
El presidente del Benfica ha pedido disculpas por el comportamiento de sus aficionados. Está claro que la UEFA va a sancionar al club portugués. Eso es evidente. Y también se espera una sanción para el Atlético de Madrid. Lo que espera el club rojiblanco es una fuerte multa económica. Y lo que no esperan o piensan que no va a pasar, o por lo menos desean que no pase, es que haya un cierre parcial del estadio.
No, un cierre parcial lo hubo contra el Marsella hace ya algunos años. Es verdad que no esperan un cierre, esperan una fuerte multa económica que puede llegar incluso a 50.000 euros. Ahora lo que va a suceder es que el delegado de la UEFA pasará un informe al comité disciplinario, se abrirá un expediente y a partir de ahí el Atlético de Madrid tendrá que conocer la sanción. No es inminente. No antes de la tercera semana de octubre, del 22 de octubre, el Atlético de Madrid conocerá la sanción. Pero yo digo que en el aspecto económico puede llegar incluso a 50.000 euros.
Por cierto, la semana que viene vamos a ver qué decisión toma el Comité Antiviolencia, que ya está tomando nota de los informes policiales. Y la semana que viene ese comité antiviolencia se tiene que pronunciar. No sé si te queda algo más que comentar, Edu, del tema bengalas, o nos centramos ya en lo deportivo.
No, un poquito más, que ayer se pasó durante algunos minutos mucho miedo, porque las bengalas caían como gotas de agua del cielo y no se sabía muy bien por dónde venían. Afortunadamente no hubo heridos graves, porque cayeron también en la zona de seguridad donde se sitúan los fotógrafos, las personas con minusvalía que van en silla de ruedas. Entonces realmente pudo ser muy grave, afortunadamente no pasó nada, pero habrá que tomar medidas. El primer culpable son los burros, que intentan esquivar todo tipo de controles para pasar eso a los campos.
Sí, pero algo hay que hacer para que estos burros, una de dos, o no entren a los estadios, o por lo menos no entren con estas cosas.
Pues así es.
Bueno, del partido decir que perdió el Atlético de Madrid, a pesar de que se adelantó con un gol de Correa, que Jackson volvió a perdonar, y que hay que pasar página pensando en el derbi.
Sí, el Atlético de Madrid, bueno, ayer Simeone fue claro, dijo que el Benfica lo había merecido porque había tenido había sido más efectivo con todas las ocasiones que había tenido, pero es verdad que el Atlético, si va ganando 4-0 al descanso, tampoco pasa nada. Se fallaron ocasiones muy claras, una le saca a Julio César a Jackson a bocajarro, otra a Correa. Jackson al menos tiene tres opciones muy claras de gol. El Atlético de Madrid perdió la oportunidad de ponerse con 6 puntos en la Liguilla de la UEFA y ahora está obligado a ganar el próximo partido, que será frente al Astana aquí en Liga de Campeones. Contra el Benfica se va a jugar el primer puesto del grupo. Ayer falló, todavía sigue con opciones.
Para el derbi lo comentábamos ayer, te vuelvo a preguntar hoy, ¿cómo está Coque?
Bueno, sabes que durante todos estos días todavía no ha vuelto a entrenar con el grupo. A mí me parece que es muy difícil que pueda llegar a jugar en el derbi, desde luego de titular. Yo creo que Coque va a ser baja, aunque no es oficial todavía, para el partido frente al Real Madrid, y sería la única baja por problemas físicos del Atleti.
Hasta luego, Edu, un abrazo.
Adiós.
El derbi a las 8:30 el domingo en el Calderón, y el Real Madrid, que llegará después de ganar anoche en Champions y encarrilar la clasificación, tendrá que jugarse el primer puesto con el Paris Saint-Germain. Los dos equipos están con 6 puntos. Javier Raez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Lo más importante es la victoria en un partido gris. Y bueno, los dos goles de Cristiano, que se convierte en leyenda, y habló en el campo, haciendo lo que siempre hace, marcando goles, superando récords, tirando del equipo, y después además rompió su silencio en la zona mixta.
Sí, en lo deportivo a mí el Madrid no me gustó, lo mejor la victoria, los goles de Cristiano Ronaldo, Luka Modric y sus pinceladas, serio atrás. Dani Carvajal, pero a mí el Madrid no me gustó y tampoco me gustó Rafa Benítez. Pensó siempre cerrar el partido con el 0-1 cuando era un partido claramente para haber ganado por 0-4. Eso es lo deportivo. Y en lo extradeportivo, Cristiano Ronaldo, que rompió 8 meses después su silencio. La verdad es que tenía que haberlo hecho mucho antes, es una opinión personal, pero por él, no por los medios, porque Cristiano no habla para los medios de comunicación, habla para los aficionados que escuchan o leen los medios de comunicación, o ven. Evidentemente, eso es una opinión, como digo, muy personal, y puedo estar equivocado, pero creo que Cristiano se enrocó. El que grabó la famosa fiesta fue un amigo suyo, o de James, que era Kevin Roldán, y los que hicieron los medios fue, pues, trasladar aquella imagen de Cristiano con un gorrito rojo, bailando después de palmar 4-0, que está en su derecho, porque era una fiesta privada y era su fiesta, pero el que grabó no fue ningún medio, fue Kevin Roldán.
Vamos a escuchar, si te parece, Javi, cómo fue ese momento de Cristiano en la zona mixta, insisto, rompiendo su silencio después de mucho tiempo, después de ese 4-0 y la fiesta de Kevin Roldán.
¿Por qué tanto tiempo sin hablar con los medios desde el día 7 u 8 de febrero en el Calderón, tras aquel 4-0?
Una decisión mía, una decisión que no quería hablar, y cuando no se quiere hablar no hay nadie que te obligue. Yo hablo cuando quiero, no soy obligado. Real Madrid nunca me ha hecho la presión de querer hablar, por eso yo hablo cuando tengo que hablar.
¿Crees que alguien te ha faltado el respeto?
Eso no es el momento para hablar de ese tipo de cosas. Cuando no se habla es porque algo no va bien. Así que cada uno piensa lo que quiera.
Cris, hubo un hecho que no sé si te molestó en la celebración del Barça, Gerard Piqué, cuando dijo con Kevin Roldán. No sé si es una pregunta inteligente, pero yo te la tengo que hacer. No sé si.
¿Sabes por qué que no hablo? ¿Sabes por qué que no hablo más veces? ¿Sabes por qué? ¿Sabes? Tú eres inteligente. Seguro eres. Para hacer ese trabajo tienes que ser inteligente. ¿Por qué no hablo más veces? Porque las preguntas no son buenas. ¿Qué esto tiene que ver con hoy el partido?
no tendrás queja de nosotros, hablamos...
Yo no estoy diciendo que... Pero me hace preguntas, como debe ser, como... ¿Me quieres que pongan un lío que ha hecho Piqué? Porque ese me importa.
Pero lo que te decíamos es que un hombre como tú, que eres un buque insignia del Real Madrid, del fútbol mundial, llevas mucho tiempo sin hablar, y eso evidentemente pues es noticia porque tú... Sí, por eso.
Pero claro, hablo domingo.
Por eso, pero llevas 323 goles, igual a Raúl, máximo goleador de la historia del Real Madrid. Pero es que son unos números increíbles, y sin embargo, llevamos sin escucharte, aunque tú estás en tu derecho de hacerlo, porque tú hablas en el campo, muchos meses, y por eso te preguntamos.
Hablo otro, no tiene que hablar siempre lo mismo. ¿Por qué tengo que hablar? El presidente, los directivos, nunca me dijeron, ¿por qué no hablas? Entonces, yo no sé.
Siempre hablaste.
Pero las cosas cambian.
Bueno, estoy contigo, Javi. Se equivoca porque la prensa no es la que saca esas imágenes en la fiesta de Kevin Roldán. Es que la saca el amigo de James, el famoso cantante, o como lo queramos llamar. Y luego, yo tengo una opinión muy personal, y es que, con respeto, el periodista puede preguntar lo que quiera, con respeto. Yo creo que no se le falta el respeto en ningún momento, y tampoco tiene Cristiano que decir si esa pregunta es inteligente o no lo es.
No, pero para empezar, ¿cómo hace una pregunta inteligente si no había preguntas? O sea, si no comparece, no hay preguntas. O sea, que es absurdo. O sea, que partimos de la base que él está equivocado. A mí Cristiano me cae de lujo. Me parece un chaval excelente. Y creo que esa decisión de no hablar, al que le perjudica es a Cristiano y al Madrid, no a la prensa. Es una opinión mía personal. A mí que hable Cristiano o no hable Cristiano me da exactamente lo mismo. Me sigue cayendo igual de bien. O sea, que me parece un buen futbolista y una buena persona. Pero se equivoca, se ha enrocado y ha querido terminarlo ayer porque consiguió el récord y lo ha hecho como ha podido. Pero salió mal porque él no puede decir que las preguntas son o dejan de ser inteligentes. Claro. Tú te preguntan y contestas, si quieres. Y si no, pues no compareces y se acabó. Y metes goles, que es lo que tienes que hacer. Y paso, te pagan y te pagan bien y te lo ganas en el campo. O sea, que yo por ahí no veo ningún problema. Creo que se han enrocado y bueno, ha terminado el asunto ya después de 8 meses, por fin, y tiene que hacerlo algún día. Ayer lo hizo. Mira, lo mejor es que es un grandísimo futbolista, que ha batido a Raúl. Raúl le ha felicitado, el Madrid ganó. E insisto, para mí importante ayer, el Madrid no jugó bien y creo que Benítez se equivocó. Ayer el Madrid fue y cerró el 0-1 por decisión de Benítez, y creo que tenía que buscar el segundo o el tercero antes y no sufrir como sufrió. Estuvo a punto de liarla y de empatar el partido, aunque evidentemente no pedirá la clasificación, porque el Real Madrid en este grupo va a ser con el Paris Saint-Germain los dos que pasen.
Javi, para terminar, nos queda la historia de los bobos que ayer fueron a Suecia a pegarse con otros bobos.
Sí, bueno, ya lo contamos hace 2 días aquí en la cadena SER, que venían sin entradas, que estaban, iba a decir, hermanados, bueno, con otros violentos polacos y daneses para pelearse con los suecos, la liaron en la calle, uno al hospital, en comisaría, en fin, pues yo creo que no hay que darle más publicidad, una auténtica pena.
Hasta luego, Javi, un abrazo.
A ti, hasta luego, Rubiano.
Y nos queda el Sevilla, que anoche perdió 2-0 ante la Juventus, y la verdad, dando una malísima imagen. Fran Ronquillo, compañero, buenas tardes.
Hola, Rubiano, buenas tardes.
Mala imagen porque prácticamente ni tiró a puerta el equipo de Emery. ¿Cómo fue el viaje de vuelta?
Bueno, tanto es así que hasta me permití en carrusel el chiste de que a Buffon le iban a cobrar la entrada porque fue un espectador del encuentro ante el Sevilla. La vuelta muy apagadita. Sobre todo el rostro de mayor preocupación lo vi en dos personas. En Unai Emery, el entrenador del Sevilla, al que definitivamente se le ha caído el equipo, y en Monchi, que intentaba encontrar consuelo en algunos de sus argumentos para pensar que la cosa es revertible y que es cuestión de tiempo, pero sin duda eran las dos personas con mayor preocupación de toda la expedición, so pena de que el presidente lógicamente está preocupado, pero cree que la paciencia es lo que va a sacar al Sevilla de ahí. Y cuando hablo de paciencia, hablo de paciencia con el entrenador. Quienes quieran agarrarse a las bajas tienen ahí un argumento sólido, porque de hecho ayer ni estaban sobre el campo de la Juve Vitolo ni, por ejemplo, Llorente. Ayer era el partido para Llorente. Tampoco estaba Nega y no se le espera en un mes. Todo eso influye y las sensaciones son muy malas. Pero bueno, si...
Y el Barça,
Rubiano, que es que el Sevilla, a poco que tenga la posibilidad de intentar meter en la convocatoria a Vitolo y a Llorente, que lo va a intentar hasta última hora, se va a encontrar de frente a todo un Fútbol Club Barcelona, que sí, que llega sin Messi, sin Iniesta, pero ¿qué es el Barcelona? Yo creo que van a establecer un kilómetro cero, un punto de partida, para que empiece la temporada de nuevo, se acaben los malos rollos y pongan de nuevo, como te digo, el cuentavueltas a cero a partir del parón. Al Sevilla le va a venir muy bien el parón y edificar a partir de ahí una temporada que debe ser digna si el Sevilla salva una clasificación europea, pues... no estoy hablando de Champions, y si es capaz de parecerse al que fue cuando recupera a la gente que tiene fuera, ¿no?
Pues a ver qué pasa el fin de semana. Un abrazo, Ronquillo.
Otro fuerte,
Ronquillo. El Barça, por cierto, que hoy vuelve a tener un problema, uno más, en los tribunales. Edu Polo, ¿qué ha pasado con Mascherano? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues que a falta de entrenamiento y noticias deportivas, seguimos haciendo la carrera de derecho por etapas. En este caso, un nuevo caso de fraude fiscal. Hace unos días ya conocíamos la querella de la fiscalía que acusaba a Mascherano de haber intentado estafar a Hacienda 1,5 millones de euros, 1,5 millones que él en septiembre, después de ser perseguido y pillado, los pagó con 200,000 euros también
de recargo,
y que ahora eso no le va a librar de pasar por el juzgado. Hoy hemos conocido que está citado a declarar el 29 de octubre por el juzgado de Gavá, el mismo por el que pasó Messi, acusado de ese fraude fiscal y de intentar eludir el pago de 1,5 millones de euros a través de lo de siempre, los derechos de imagen y la creación de sociedades fantasmas en paraísos fiscales.
Te quejas, pero estás haciendo un máster estupendo, ¿eh?
Vamos, lo que hemos aprendido en estos 2-3 años nos van a dar la carrera ya.
Un abrazo, Eduardo. Hasta luego. Vamos ahora a hablar de la Europa League. Venga.
Si estás pensando en comprar una tablet, déjate aconsejar por los 40 principales. La tablet de los 40 tiene acceso directo al mundo 40. La lista de los 40, el player de escucha, el canal de YouTube, las redes sociales, la app. Además, la tablet Unusual de los 40 incorpora radio FM, pantalla de 10 pulgadas, Wi-Fi, Android 5.0, GPS y muchas funcionalidades más. La puedes encontrar en hipermercados Carrefour de toda España. Con la tablet de 40 principales, estás dentro del mundo 40.
Porque después de la Champions viene, como todos los jueves, la Europa League. A las 7 juega el Athletic en campo del AZ Alkmaar. Y allí tenemos a Iván Martín. Hola, Iván, buenas tardes.
Hola, Rubiano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Se espera que haga muchos cambios Valverde?
Sí. Fíjate, porque del derbi el otro día frente a la Real se han quedado en Bilbao hasta 5 titulares, ¿eh? Susaeta, San José, Echeita, Valenciaga fueron titulares el otro día frente a la Real de David Moyes. No se han desplazado ni a Bilbao, así que 5 son seguros, y bueno, 6, teniendo en cuenta que ya corren es el portero de la Europa League, así que va a haber muchas caras nuevas. La gran incógnita, Rubiano, es saber qué va a hacer con Aduriz y con Raúl García. Los dos descansaron en el Madrigal, la verdad que la prueba le salió mal al equipo de Ernesto Valverde, y parece complicado, ¿no?, que hoy quiera arriesgar el chingurri dejando a dos piezas importantes en tareas ofensivas. El partido para el Athletic, teniendo en cuenta que ganó la primera jornada y que la Z cayó derrotado, no es muy obligado, pero también es cierto que en el vestuario rojiblanco se sabe que una victoria puede dejar muy encaminado el paso a los 16avos de final de esta competición.
Estaba viendo aquí fotos de Alkmaar, es bonita, ¿no? Una cosa parecida a Ámsterdam, en pequeñito, imagino.
Sí, eso es, está a 40 kilómetros de la capital, es una ciudad muy modesta. Se empieza a dejar ya ver algunos aficionados del Athletic, lejos de los grandes desplazamientos. Se apuntaba, ¿no?, en torno a 600 aficionados del Athletic. Veremos, ni mucho menos están todos ahora mismo aquí en Alkmaar, pero sí, es una ciudad muy bonita de visitar.
No has pasado por ningún coffee, ¿no?
No, me he portado bien.
Un abrazo, Iván.
Hay que ser profesional, un abrazo.
Eso está claro, hasta luego. Y a las 9:05 juega el líder de la liga, el Villarreal, que recibe al Victoria Pilsen. Xavi Isidro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena, Rubiano, qué bien suena eso, ¿eh?
Sí, no suena nada mal. No se puede fallar hoy, ¿eh?
No, la verdad es que no, porque hay que tener en cuenta que va todo muy bien en la Liga, donde el Villarreal no conoce la derrota, pero chico, un partido en Europa, en Viena, y en 5 malditos minutos, 2-1 y primera derrota. Por eso hoy el Villarreal ha de ganar sí o sí. Decía Marcelino en la previa que esa es una final, y prácticamente los jugadores también así lo consideran. Es verdad que aún perdiendo el Villarreal tendría opciones de pasar, pero lo del primer puesto se complicaría y mucho. Además hay que tener en cuenta que por lesión no van a estar Denis Suárez, Bacambú, Adrián López, Musacchio y Asenjo, y menos mal que al menos recupera a Marcelino a Leo Baptistao, que acabó con molestias ante el Atlético de Madrid, que ha entrenado un entrenamiento y medio, no más, y que de momento va a estar en la convocatoria. Va a haber rotaciones, no tantas como en Viena, pero lo que más le preocupa a Marcelino, y lo han entendido los futbolistas, es que el buen ambiente y los resultados de la Liga se trasladen a la Europa League. Escuchamos a Bruno.
Bueno, tampoco nos queda otra, ¿no?, que cambiar el chip y salir de una forma muy, muy intensa al partido, sabiendo, como ha dicho el míster, lo que nos jugamos, ¿no? Creo que tenemos la obligación de hacer un buen partido, y sabiendo que no va a ser fácil, y bueno, también confiamos en nosotros, ¿no?, en lo que podamos hacer para poder al final superar al rival.
Se la juega el Villarreal, pero jugando en el Madrigal, lo normal es que el equipo acabe sumando los 3 puntos.
A las 9:05 el partido, antes a las 7 el AZ Athletic de Bilbao. 3:30, esto de Ser Deportivos.
Cadena Ser.
Cazadora de ante o con flecos, pantalón de cuero o de campana, vestido de seda o multifloral, botín con plataforma o maxibota. Este otoño descubre tu estilo en el centro comercial Plaza Loranca 2. Encontrarás las últimas tendencias en sus más de 100 tiendas. En otoño, déjate seducir por lo nuevo en Plaza Loranca 2.
¡Un café, por favor!
En el Rey del Toldo no solo instalamos toldos con los mejores acabados y calidades, también nos encargamos de colocar terrazas climatizadas para hostelería, todo incluido, y tramitamos tu licencia para que tú solo tengas que ocuparte de tu negocio.
¡Unos churritos!
Especialistas en espacios exteriores. Pregúntanos, elreydeltoldo.com.
91-814-0131. También a particulares con los mejores precios. 91-814-0131.
94.4 FM, Cadena Ser.
Sí, 31 es jueves, mañana arranca la Supercopa de España de baloncesto, así que ya tenemos una buena excusa para charlar un ratito de baloncesto con Anthony Daimiel. Hola Anthony, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ha pasado ya casi una semana y media, bueno no, semana y media del Eurobásquet, ¿hay mono ya de baloncesto?
Sí, 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 yo creo que ya es tiempo de que empiecen casi de manera sucesiva las competiciones fuertes, ¿no? A nivel nacional, la Liga Endesa, la Euroliga, que empieza pocos días después, y luego ya a final de mes, el día 27 en concreto, la NBA.
Mañana arranca la Supercopa de España, ahora estamos con Xavi Saizó, que está en Málaga, pero antes, dime lo que quieras del Real Madrid, que lo ha ganado todo, la Supercopa, la Copa, la Euroliga, sí, la Liga y la Intercontinental.
Bueno, lo ha ganado todo, es un equipo que parece que mantiene la ambición, es un equipo acostumbrado a ganar y que tiene que aprovechar esa inercia y bueno, pues hay que seguir evaluando los jugadores nuevos, ¿no? Y también las bajas que ha podido haber en este equipo. Yo creo que están a falta de fichar, de incorporar un pivot más que sustituya a Slotter, pero por ejemplo Trey Tompkins, el americano en la Intercontinental, sobre todo en el segundo partido jugado en Brasil, ofreció un gran nivel, creo que es un gran fichaje. Luka Doncic va a tener espacio para jugar minutos y bueno, Billy Hernán Gómez, internacional, campeón de Europa con la selección, creo que es un gran relevo, pues seguramente de Merri. Y el Real Madrid mantiene el bloque, ¿no? Creo que no va a estar en este partido Jeffrey Taylor, otra de las incorporaciones, que es el que llega en teoría en sustitución de Rivers, aunque es un jugador muy diferente, y veremos si puede jugar Rudy.
Tremendo el partido de vuelta y el arbitraje, luego reconoce que era del Barça de toda la vida, sí. Estas cosas... Bueno, es extraña que pasan a veces,
sí,
en el baloncesto.
Sí, sí, fue un incidente bastante curioso, ¿no? Esa disputa, esa discusión de Sergio Rodríguez con el árbitro dominicano, acaba expulsándolo, luego, bueno, pues investigaron su cuenta de Twitter, él había demostrado con creces que era un seguidor del Barça, de fútbol. Pero bueno, no sé, esa investigación que ha pedido Euroliga, FIBA, o FIBA Europa, pues para sobre el árbitro, me imagino que no va a llegar a ningún sitio, porque bueno, él dice que tiene derecho a ser aficionado a un equipo. Otra cosa es analizar su comportamiento en la pista, ¿no? Que yo creo que no fue el adecuado por parte de Sergio Rodríguez, pero tampoco del árbitro, que parece que le dijo, a ver si ahora lo que tienes que hacer es meter los tiros libres o algo así.
Tremendo, tremendo. Aparte de Supercopa, Copa, Euroliga, Liga y Copa Intercontinental, los de la selección, es decir, Jul, el Chacho, Felipe y Rudy, han ganado también el Eurobásquet. ¿Se ha dado muchas veces en la historia del baloncesto que hayan ganado 5 títulos con un club más el europeo, o si hay mundial?
No se ha dado, porque bueno, pues sobre todo a nivel de selecciones hemos estado a este nivel de ganar campeonatos de Europa en los últimos años, ¿no? Y creo que esta columna vertebral del Real Madrid, que también por supuesto es de la selección, con los jugadores que has citado, Jul, Sergio Rodríguez, Rudy Fernández, Felipe Reyes, creo que son jugadores ya históricos del baloncesto español, ¿no? Los que tenemos cierta edad, pues recordamos a otros grandes de la historia del baloncesto, sobre todo esa generación de Corbalán, sí, Iturriaga, Fernando Martín, Romay, etcétera, pero estos en cuanto a currículum les están superando.
Bueno, mañana, como decimos, arranca la Supercopa y tenemos a Xavi Saizó en Málaga. Hola Xavi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mañana las dos semifinales, a las 7 Herbalife Gran Canaria Barça y a las 9:30 el Unicaja Real Madrid.
Sí, es el primer título oficial de la temporada, que normalmente llega pronto para los equipos, sobre todo, por ejemplo, para el Barcelona, que está en formación con los 7 fichajes que ha hecho este año, no tanto para el Real Madrid, aunque el Real Madrid lo que busca es, pues, quizá el 6º título consecutivo, que sería realmente tremendo. Como decía Anthony, Taylor no va a estar, es duda en el equipo blanco, que llega en tren esta noche. El Barcelona lo hará un poquito antes, en avión desde la ciudad condal, con Samuels, que es baja, y Navarro, que prácticamente está descartado. Mucha ilusión también en el Unicaja como equipo anfitrión, el equipo de Joan Plaza, por intentar ganarlo, y el Herbalife de Aito, que siempre está ahí. Vamos a ver qué es capaz. 7 de la tarde mañana, Barça Herbalife, 9:30 Unicaja Real Madrid. Bueno, yo creo que es un torneo bonito. Aquí en Málaga se respira ambiente, va a haber la fansón, va a haber muchas actividades, y vamos a ver si hay una final Barça-Madrid o hay alguna sorpresa, ¿no?
¿Dónde te has dejado a Paco Jo?
Pues Paco Jo está descansando por ahí en algún lado.
Tú no, ¿no? Tú estás ahí en Málaga, seguro.
Yo estoy aquí en Medalmádena, que es donde están los equipos, un poquito al sur de Málaga, y perfecto.
Un abrazo, Xavi.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
El día 12 estará Paco Jo de vuelta, merecidas vacaciones. ¿Ves alguna sorpresa, Anthony?
No creo. Fíjate que el Real Madrid ha dominado esta competición en los últimos años, y se dan las circunstancias para que siga siendo así, ya que esta columna vertebral de la que hablábamos antes mantiene la forma, arrastra la forma del europeo. Y bueno, pues el Barça es un equipo muy cambiado. Unicaja también tiene muchas novedades, y yo creo que Unicaja este año se va a centrar todavía más en sus opciones en Liga Endesa. Y Herbalife,
¿le ves a Unicaja haciendo cosas importantes en la Liga?
Creo que es el equipo que mejor se ha reforzado de toda la Liga Endesa. Lógicamente el Real Madrid lo ha ganado todo, tampoco tenía motivos para cambiar demasiado, pero Unicaja, con la llegada de Nedovic, Edwin Jackson, Jamar Smith, Dani Díez, Richard Hendricks, que a ver cómo está físicamente, pero creo que es un equipo muy bien reforzado. Tercer año de Joan Plaza en ese equipo, y creo que va a ser un equipo muy peligroso. No sé si le llega demasiado pronto esta Supercopa de la que es anfitrión, pero va a ser un equipo que puede competir en la Liga regular con Madrid y Barcelona.
Bueno, vamos a cruzar un poquito el charco para hablar de la NBA. Nos ha impactado a todos esta semana otra nueva lesión de Rose, pero afortunadamente no parece tan grave, ¿no?
Sí, eso es, no es para tanto. Al principio sonó fuerte y había gente que hablaba de, no sé, de 4 meses de baja, pero bueno, fijándonos en lo que era la lesión, una fractura en un hueso de la órbita del ojo, sabemos que en los últimos meses ha habido lesiones de este tipo en la NBA. Por ejemplo, el compañero de Marc Gasol en Memphis, Mike Conley, tuvo esa misma lesión y a las 2 semanas estaba jugando con una máscara protectora, con lo cual da toda la impresión, ya ha sido intervenido quirúrgicamente Derrick Rose, que puede estar el 27-28, cuando empiece la temporada oficial de la NBA, puede estar con su equipo, si así lo considera oportuno Chicago Bulls, pero eso sí, con una máscara de protección en la cara.
Qué buenas noticias. Este año va a haber una novedad importante para la revisión arbitral por vídeo de las jugadas. Sí. ¿Qué va a pasar? A ver.
Sí, ya el año pasado había un replay center, ¿no? Donde desde New Jersey pues había varios empleados de la NBA con muchas cámaras, muchos vídeos revisando algunas jugadas. Lo intentaban hacer rápido, pero se perdía bastante tiempo, y se ha decidido que para esta temporada, esto es muy importante, directamente desde el centro de pantallas, podríamos decir, de New Jersey, decidan y sumen los puntos cuando hay una duda de si un tiro ha sido de 2 o de 3, si estaba pisando o no, o una canasta si está en tiempo en final de un cuarto. Los árbitros no van a parar, no tienen que gastar tiempo revisando el vídeo, sino que directamente desde New Jersey se va a conceder esa canasta o esos 2 o 3 puntos.
Como en el fútbol, más o menos, ¿no?
muy lejos del fútbol. El fútbol, bueno, pues se
resiste. ¿Serías partidario de en el fútbol arbitrar con tele?
Yo, vamos a ver, no demasiado, pero sí algunas cosas, ¿no? Algunas cosas evidentes. Creo que hoy hay tecnología suficiente como para que no se detengan los partidos demasiado y se pueda hacer mucha más justicia. Creo que sería bastante rentable.
A ver, creo que querías contarme una noticia que relaciona a la lista Forbes, es decir, la lista de los más ricos del mundo, con la NBA.
Sí, es que es una curiosidad que creo que puede ser interesante para todos los oyentes.
No nos pongan los dientes largos, ¿eh?
No, pero la revista Forbes ha sacado recientemente la lista de los estadounidenses más ricos.
Sí.
Y bueno, pues el número uno sigue siendo Bill Gates, con una fortuna de 76.000 millones. Por ejemplo, el creador de Facebook, Zuckerberg, está en el puesto número 7 con 40.000 millones. Pero claro, en la prensa deportiva se han hecho eco de que el dueño de los Clippers, Steve Ballmer, está en el 21º puesto con 21.600 millones. Paul Allen, el dueño de los Blazers de Portland, está muy cerca, puesto número 26. Pero hay una curiosa circunstancia, es que tanto Bill Gates como Paul Allen, el dueño de los Blazers, crearon Microsoft. Es decir, la fortuna les viene por el mismo lado. Ellos, muy jóvenes, crearon Microsoft. Y luego este Steve Ballmer, el dueño de los Clippers, llegó 4 años después a la compañía como director de negocios o algo así, pero él firmó un contrato que se llevaba el 10% del crecimiento que generara. Y lo que son las cosas, este Ballmer ha superado a uno de los creadores, a Paul Allen, en cuanto a fortuna, y bueno, pues se hizo casi con la compañía, con el permiso de Bill Gates, y trata de llevar como sea, cueste lo que cueste, a los Clippers al anillo. Vamos a ver si lo consigue este año.
Joder, yo también quiero ese 10%, ¿eh? No me vendría nada.
Imagínate uno. Lo que ha sido Microsoft.
Madre mía. ¿Hacemos una apuesta ya del MVP de la temporada?
Bueno, yo estoy mirándolo y he visto cómo están, cómo se pagan, ¿no? Y el favorito es LeBron James, pero llama la atención que está muy cerca Anthony Davis, el pívot de Nueva Orleans. Está muy cerca, ¿eh?, en las apuestas de LeBron James, le consideran el segundo candidato. Luego James Harden, que para muchos, sobre todo jugadores, había sido el MVP de la pasada temporada, está en el número 3. Y Stephen Curry, que fuera MVP de la 2014-2015, es el cuarto en las apuestas. Y un recientemente lesionado Kevin Durant sería el quinto. Creo que el primer español que está en las apuestas, aunque está por encima del puesto número 10, es Marc Gasol. Creo que está en el número 14, el número 15, en apuestas por MVP de la temporada.
Bueno, ¿cómo ves el partido del domingo?
Uy, bueno, lo veo bien. Esa risa. No, mira, yo voy a...
¿Lo ves bien por la tele, te refieres?
No, por la tele lo voy a ver, sí, bastante bien. Pero bueno, me apetece que se juegue y verlo, porque creo que hay una ligera depre en los seguidores del Atleti que todavía no hay que validar, ¿eh? No hay que convalidar con nada y hay que jugar ese partido y disputarlo, porque yo todavía creo, sobre todo en la plantilla del Atlético de Madrid.
No te veo convencido, ¿eh, Anthony?
Bueno, no, pero el Real Madrid va a ser favorito, seguro. Volviendo a las apuestas, va a ser favorito. Yo, por ejemplo, pues apostaré por una victoria del Atlético que se pagará muy bien.
Un abrazo, Anthony.
Un abrazo.
No somos pistas lo que hay que hacer, ¿eh? Apostar ahí. Hasta luego, venga, seguimos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Esta mañana, fuera del fútbol, el protagonista ha sido Jaime Alguersuari, que ha anunciado que deja el automovilismo. Jorge Escorial, el niño de carrusel, ¿cuánto tiempo sin aparecer por Ser Deportivos? Buenas tardes.
El hombre de Ser Deportivos, Ángel Rubiano, muy buenas.
No, el hombre... Y se permite llegar al control y distraer a todos los que están ahí con lo que le cabreaba a él que hiciéramos los demás.
Sí, sí, pero bueno, ahora que puedo.
Cuando no, está
bueno.
Ahí en la pecera en carrusel...
No dejo que os acerquéis
ninguno. No quiere una sola voz.
No dejo que os acerquéis.
Bueno, hablamos de Alguersuari o de tu vida, Ángel.
Bueno, podemos hablar de Alguersuari, que deja la... Bueno, iba a decir la Fórmula 1, deja el mundo del motor. La Fórmula 1 lo dejó en 2011, mejor dicho, le echaron del equipo de Toro Rosso.
Le dejaron, sí.
Estaba corriendo ahora la Fórmula E, un campeonato de monoplazas eléctricos. En junio es verdad que tuvo un problema de salud después del Gran Premio de Rusia, donde se desmayó, le hicieron unas pruebas médicas, finalmente dijeron que era una crisis de estrés. No ha sido el motivo por el que lo deja a los 25 años, sino porque directamente dice que se ha cansado del mundo del motor, que ya es algo que no le ilusiona y que, bueno, que para estar así mejor se dedica a lo que realmente le gusta en estos momentos, que no es otra cosa que la música. Hay que decir que es DJ de discoteca, ya sacó un disco, Organic Life, Vida Orgánica, Mario.
Por él. No es la misma música la que nos motiva, no, pero ole por él, si le dedicas a eso.
No es la misma música.
En esta vida hay que intentar ser feliz. Oye, sí, si él va a ser feliz con la música, pues para adelante.
Lo que pasa es que se le nota en las palabras, y le vais a escuchar ahora, que tiene un poco de, no sé si decirlo rencor, pero sí desilusión con el mundo del motor y muy especialmente con la Fórmula 1. A mí por lo menos me sorprende escucharle hablando así, dale.
Sí que me ha llevado una frustración, me ha llevado un trauma. Yo nunca me he encontrado en el mundo del motor como uno más de la parrilla. Yo siempre he hablado por lo que pienso. No soy político. Yo confío mucho en el destino, en el karma. Confío mucho en que esto tenía que funcionar de esta manera. Yo no tenía que ser campeón del mundo. Yo pensaba que sí. La Fórmula 1 me ha hecho mejor como persona. Lo mejor que me ha pasado en mi vida ha sido que me echaran de la Fórmula 1. Porque eso es lo que me ha hecho más fuerte como persona. Y eso es lo que yo he aprendido y eso es lo que soy yo ahora.
Bueno, desde que debutó y hasta que llegó Verstappen, había sido el piloto más joven en debutar en la Fórmula 1, lo hizo en Toro Rosso 2 años, y de momento deja el mundo del motor Jaime Alguersuari, después de haber hecho una más que aceptable 3 temporadas en el circo de la Fórmula 1, y lo hace pues de esa forma, tan desilusionado como...
Leyéndole un poco entre líneas, lo que quiere decir es que como no tiene pasta para un volante, pues no puede. Y eso es lo que hace que pierda la ilusión. Que no. En esta Fórmula 1, si no tienes dinero, no te vale. Yo creo que van por ahí los tiros.
No deja de ser triste.
4:45. Hasta las 4 seguimos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser.
Vamos a hablar ahora, Mario, si te parece, de Cristiano.
Me parece bien.
Y del récord, pero antes nos está escuchando Abel Resino, que ha estado esta mañana con Manolo Sanchís en un acto. Hola, Abel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal te va la vida?
Pues bien, afortunadamente ahí estamos, ¿no? Viendo mucho fútbol y bueno, ahora descansando, pero bueno, también esperando a ver si surge la oportunidad y empezamos otra vez de nuevo.
No llaman de momento, a ver si vas a tener el móvil sin cobertura o con el contestador o algo.
Pues hoy sí, porque estamos aquí en el evento de Mau y hoy pues teníamos problemas ahí abajo, pero realmente esperemos que se solucione pronto.
Bueno, dentro de poco seguro que vuelve a estar Abel en los banquillos, que es lo que hace falta. Quería preguntarte, ¿cómo viste ayer al Atleti en ese partido ante el Benfica, fuera del asunto de las bengalas, que ya lo hemos comentado antes? ¿Qué te pareció el partido?
Bueno, yo tuve además la oportunidad de estar ahí en el Calderón. Yo creo que, bueno, es un partido que tiene una doble lectura para mí, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid, en la primera parte para mí fue superior, evidentemente, y tuvo sus oportunidades. Lo que pasa es que, claro, en fútbol, si no las consigue, al final se puede pagar, ¿no? El Benfica hizo un partido muy serio, un partido que además, prácticamente las dos primeras veces que llegaron a puerta, hicieron dos goles muy buenos, por cierto.
Sí, es verdad.
Y realmente yo creo que el Atlético de Madrid no hizo un mal partido, ¿no? Yo creo que quizá, bueno, la seriedad del Benfica, que luego se defendió bien y lógicamente, pues, los nervios fueron cundiendo, pero bueno, yo creo que el Atlético de Madrid ayer adoleció de pegada, ¿no?
Demostró Gaitán, el argentino, porque el Atlético de Madrid estaba interesado en él, ¿eh? La verdad es que hizo un partidazo.
Sí, hizo un partidazo y un golazo a bote pronto, que eso, vamos, yo te digo a ti, que son muy pocos jugadores tienen esa capacidad para hacer un gol de esa magnitud.
Es difícil. Hay gente del Atleti, mister, que seguramente está un poco preocupada, ¿no? Porque la temporada igual no ha empezado de la mejor manera, no ve que el equipo acabe de tener una presencia. Son 2 derrotas consecutivas. ¿Es para estar preocupado o acabamos de empezar?
Yo creo que no, hombre. Yo creo que Diego Maguí no tiene que estar preocupado para nada, ¿no? Por lo que veo, por el potencial que tiene. Mira, yo me atrevería a decir... Uh-huh. Que para mí estamos ante uno de los mejores equipos de la historia del Atlético de Madrid, ¿no? Que son palabras mayores, pero vamos, yo creo que como equipo, como compacto, como grupo, encendido, como competitivo, yo creo que posiblemente uno de los mejores equipos de la historia. Y posiblemente habrá habido jugadores a nivel individual superiores algunos a estos, pero yo creo que como conjunto, vamos, lo cual quiere decirse que ahora mismo es cierto que no está dando la imagen que seguramente los atléticos habían creado por eso, ¿no? Por el potencial que tiene, ¿no? Pero realmente cuando este equipo ya empiece a engrasarse y funcionar bien, no va a tener problemas.
Es que es un proyecto nuevo, ¿no? Han venido muchos jugadores. Yo creo que el Cholo está intentando quizá que el equipo juegue un poquito más al fútbol, ¿no? Que sea un poco más atrevido, que tenga más la pelota que en las últimas temporadas. Y claro, eso cuesta, ¿no? Por ejemplo, también le está costando a Jackson, del que ya hay mucha gente que está dudando, está recibiendo algunas críticas, pero es que esto acaba de empezar. Por ejemplo, en Jackson hay que confiar, ¿no? Es un tío que lleva marcando goles toda la vida.
Totalmente, yo creo que eso, vamos, eso ha tenido María, ha hecho una gran apuesta por este futbolista y eso hay que reforzarle, hay que darle esa oportunidad, hay que creer en él, porque es un jugador que en el Oporto era extraordinario. El tío Madrid no ha pagado un dinero tan importante por un futbolista que es mediocre, ¿no? Yo creo que eso ya son, para mí es un jugador muy, muy importante en el futuro del tío Madrid, tiene que serlo, ¿no? Entonces ahora mismo el chico lo reconoce, no ha empezado bien, le está costando entrar en la dinámica del grupo y del equipo, pero al final ese jugador tiene que ser importante de este club.
Dicho esto, Abel, el domingo en el derbi pondrías, tú que eres entrenador, ¿a Jackson o a Torres?
Pues es que depende, ¿no? Lo que pasa es que, claro, depende de lo que quiera hacer el Cholo con el resto del equipo, ¿no? De qué forma quiere encarar este partido, ¿no? Porque este partido puede decir, bueno, pues nosotros vamos a ir a presionar arriba para buscar, intentar llegar, tener el control del partido. Ahora, a lo mejor nosotros queremos optar, digamos, por hacer ser fuertes defensivamente contra Madrid y buscar el contragolpe, pues allá a lo mejor tendrías que utilizar mejor más a Torres, ¿no? Porque con espacios, Fernando Torres los puede aprovechar ahí mejor, está en un buen momento, los puede aprovechar mejor, pero sin espacios ya son Martínez mucho más aprovechables.
Si hay un partido para venirse arriba y acabar con las dudas, es el del domingo ante el Madrid, ¿eh? Si se le gana al Madrid, pues oye, ya yo creo que se olvida la derrota del Villarreal, la de ayer en la Champions, ganándole al Madrid.
Pero, pues claro, evidentemente los pesos son partidos especiales, ¿no? Que duda cabe, ¿no? De que lo de la final de Madrid no podemos negarlo, ¿no? Ellos, si ganan este partido, pues para el Atlético de Madrid es grandioso, el ganar a tu eterno rival, la afición se va súper contenta y todo vuelve a ser normal. Tampoco el Atlético de Madrid está ahora tan mal, digamos, como para tener, preocuparse, ¿no? Pues yo creo que ha perdido los partidos, es cierto, ¿no? Pero bueno, en Champions, vamos, tiene que ocurrir algo muy grave para que tenga problemas de clasificación.
Sí.
Y el Liga está a 2 puntos del Madrid, a 1. Bueno, entonces quiere decirse que en ese aspecto, si el Atlético Madrid gana el derbi, le pasa en la clasificación, si no tengo mal entendido,
sí, sí,
al Madrid. Lo cual quiere decirse que, entonces, ¿qué pasa? Que hablaríamos de una crisis también del Madrid entonces, ¿no?
Claro, es que esto va demasiado deprisa,
claro,
¿no?
Esto va por barrios, ¿no?
¿Has estado en ese acto del que hablábamos antes, organizado por Mau con Sanchís? ¿Qué te decía, sí, Sanchís? ¿Ha habido mucho pique ahí del derbi o no?
Sí, bueno, yo soy un amigo, ¿no? Muy correcto y nada, hemos estado aquí haciendo una prueba de cervezas y ha sido divertido, ¿no?
¿Quién ha ganado las pruebas?
Al final ha ganado Manolo, que ha cambiado la última al final. Lo iba ganando yo. Y en el minuto 90 ha cambiado la última cerveza. Dicho era y tal, y ha acertado en el cambio, fíjate, y eso ha hecho que perdiera yo, que iba ganando yo además.
Claro,
pero bueno. Buena amistad ahí entre manos.
La última, Abel, ya te dejo tranquilo. Me estaba contando Edu Pidal antes que Coque es dudoso, que lo va a tener complicado para llegar. Esa sí que es una baja importante, ¿eh? Para el derbi.
Sí, Coque es un jugador que trae un gran rendimiento de Madrid, la presencia en el campo. Yo creo que además es un jugador que los compañeros pues le tienen una gran estima, ¿no? En el sentido de que es un futbolista ahora mismo con el que lo entrega todo. Y tiene calidad también, ¿no? Y yo creo que es un jugador que podría aportarle cosas al Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid tiene un gran fondo de armario, ¿eh? Hace muchos años que yo no he visto un equipo que tenga tantas posibilidades como tiene este, en el sentido de poder elegir, sobre todo del medio campo para arriba, a futbolista que quieras.
Te voy a hacer una pregunta para el titular de la entrevista, a ver si me lo das. ¿Ves al Atlético de Madrid este año ganando algún título?
Yo le veo con posibilidades igual, yo le veo mismo nivel, y fíjate que te lo digo en este momento. Hombre, vamos a repetir que no ocurra nada extraño, nada raro, evidentemente, claro. Pero yo le veo mismo nivel que Madrid Barça.
Vale.
Y lo cual tiene opciones de ganar como ellos tres, o sea, ellos dos. Y para mí ahora mismo perfectamente mismo nivel. Con la plantilla que tiene, mismo nivel que Madrid Barça. Puede tener una plantilla con unas peculiaridades quizás distintas a la de estos dos equipos, pero a la hora de competir, en el mismo nivel que estos dos equipos.
Bueno, pues lo comprobaremos con el desarrollo de la temporada, pero es verdad que el Atlético tiene un equipazo y una plantilla tremenda esta temporada y seguro que tiene que dar muchas ilusiones.
Bueno.
Mister, que encuentres, sí, un banquillo, ¿eh? Que
se te echa
de menos. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Dani, ¿cómo ha sido eso de las cervezas que nos decía ahora Abel? Que
sí,
le han tapado los ojos, que se le ha cambiado en el último momento.
Sí, es que se han retado Abel y Sanchís en una cata de cervezas a ciegas, a ver quién acertaba más. Decía Abel eso, que había hecho un poco de trampa Sanchís porque al final ha cambiado a última hora una de sus...
Pero había que acertar la cerveza.
Claro, estabas a ciegas, entonces tú ibas ahí diciendo, pues esta es tal, esta es la cual. Y al final ha cambiado a última hora, parece que victoria un poco con polémica para Sanchís. Que por cierto, ha demostrado tener buen gusto para la cerveza, también para el fútbol. Ha dicho que Cristiano Ronaldo es impresionante y que también es una pasada el récord de Raúl que ha superado Cristiano Ronaldo.
Sí, Sanchís que lleva toda la vida, que ha estado toda la vida en el Real Madrid. A ver, Mario, del récord. ¿Tú le das 3.24 o 3.23?
Yo entiendo que el Madrid le da 3.24 y que, por un lado, te tienes que guiar por eso, pero es que las actas arbitrales dan 3.23. O sea, si vas recopilando todas las actas que han ido recopilando...
Para que no lo sepa, es por aquel gol que marcó Cristiano,
claro,
en Anoeta, que fue de falta, le pegó en la espalda a Pepe. Hay quien se lo da a Cristiano y hay quien dice es que es de Pepe.
Los pichichi los otorga el diario Marca, y en el diario Marca, la crónica, quien hace la crónica, es el que pone los otros de los goles. Y ese gol Marca se lo da a Cristiano Ronaldo, pero el acta del partido pone que fue Pepe el que empujó ese balón dentro, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay esa polémica de 3.23, 3.24. La verdad es que La pregunta ahora es saber en cuánto lo va a dejar Cristiano Ronaldo el récord, con lo cual no va a dar igual que sea 3.23 o 3.24. El caso es que lo ha hecho en 308 partidos, que es una auténtica barbaridad. Hay que recordar que Raúl marcó 3.23 en 741 partidos, o sea,
la mitad.
Menos incluso de la mitad, una auténtica bestia, que lleva ya 501 en su carrera, como los pantalones vaqueros, 501 ni más ni menos, o sea, se dice lo de Pelé, ¿no?, que marcó 1000 goles. Yo creo que Pelé también controló los entrenamientos, pero lo de
aquí, y los goles regañados también.
501 en su carrera es una auténtica barbaridad. Por cierto, felicitación en Twitter del Manchester United, que ponía, marcó con nosotros 118, que también es una muy buena cifra, pero no estaba, fíjate que era un gran goleador también en Inglaterra, pero no estaba en las cifras que tiene en el Real Madrid, que por cierto, también ha superado a Raúl en la Liga de Campeones, 67 de Cristiano, 66 de Raúl, y hay que decir que la progresión que ha llevado es espectacular. 32-33, dependiendo de que, si le cuentas ese gol o no, en la primera temporada, después 54, 60 en la siguiente, 55 en la siguiente, 51 en la siguiente, y en la última, la del año pasado, 61 goles en total. Son cifras de marciano, o sea, de otra época, no sé, es una cosa bestial. Y por supuesto ya un promedio goleador de más de un gol por partido, que eso es lo que le hace, yo creo, diferente a todos los demás, a Raúl, a Di Stéfano y a todos.
Con los goles que le quedan, te da para escribir otro libro, ¿no?
Pues yo creo que sí, solamente contando los goles, eso sería un buen libro, mira, pero contando solamente los goles, imagínate, los de 323 historias.
Joder, tendrías que hacer...
Tendrías que ponerme ya.
Sí, tendrías que ponerme ya.
Pues estaría bien.
Del tema de la zona mixta, que lo decía antes con Herráez, un poco por cerrar el asunto. Él está equivocado, obviamente.
Yo creo que equivoca el tiro. Entiendo que está enfadado por una razón, pero esa razón tiene unos culpables que no son los que él señala. Los culpables que él debería señalar son sus mismos invitados. Yo entiendo que no son sus amigos los que le traicionan o se la clavan, sino que son invitados... que son invitados de su fiesta, pero que no son de gente de su confianza, y son, eso es el objetivo que debería tener Cristiano. Entiendo que después en algunos sitios no le gustara cómo trataban lo de después, el debate posterior, pero eso tiene que tocar en otras ventanillas. Está aquí en este país, afortunadamente ahora está muy claro quién es quién en los medios de comunicación, quién hace debates absurdos y quién no los hace, así que generalizar y meter en el mismo saco a todos, yo creo que Cristiano equivoca el tiro. Y lo que hay que recordar es que Cristiano no fastidia a los periodistas por no hablar, porque la verdad, yo no conozco a ningún periodista que le importe de verdad quién hable en una sala de prensa o en una zona mixta. Que fastidies al aficionado. Nosotros hacemos nuestro trabajo igual, lo contamos igual. Oye, si hay alguien que habla, bien, y si no hay quien habla, pues contamos que no han hablado.
Eso es. Bueno,
ahora, dicho eso, estoy de acuerdo con Javi, me parece un chico fantástico. Yo le pude acercarme bastante, sobre todo durante el tema del libro y demás, aunque ya llevaba mucho tiempo trabajando cerca de él por el trabajo de la radio, y yo creo que es un chaval de verdad muy majo, un tío de verdad que es buena gente y que cuida de los que tiene alrededor, y que, oye, pues todo el mundo echa un morrón, no pasa nada. Se equivoca en esto de no hablar, pero bueno, no pasa nada.
Cuando subamos de comer empezamos
el libro, sí, ¿vale? Me parece bien, buena idea, ¿eh?
Venga. Bueno, mañana arranca la séptima jornada de Liga. Es que esto no para. Y la arrancan el Celta de Vigo y el Getafe. Álvaro Serrano, compañero, buenas tardes.
Hola, buenas. Mañana a las 8:30, como bien has dicho, Celta de Vigo-Getafe. El Getafe busca los primeros puntos de la temporada fuera del Coliseum en Balaídos. Hay que decir que nunca ha ganado en el campo vigués en primera. Fran Escribá ha hablado en rueda de prensa esta mañana y espera un rival complicado que tiene capacidad para estar en la zona alta de la tabla.
Todos vemos al Celta como un aspirante a estar cerca de posiciones europeas. Y sería un poco, pues, ¿no?, demostrar que el equipo nuestro está preparado ya para competir. Va a ser difícil, ellos están bien, pero nosotros, yo estoy convencido que tenemos argumentos para poder hacerles daño.
Ya se ha publicado la lista de convocados, no entran ni Lacen ni Roberto Lago por lesión, y por decisión técnica se caen Wanderson, Cala, Yoda y Noblejas. La incógnita está en la delantera, no se sabe si va a jugar Álvaro Vázquez, que marcó dos goles el otro día, o Stefan Stepovic, que suele ser el titular. Aunque Escribá ha dicho que podría jugar con los dos en algún momento del partido. En el Celta están todos los jugadores disponibles, salvo los lesionados Rubén Blanco y Augusto Fernández. Y la gran duda es Andreu Fontás.
Pues mañana, a partir de las 8:30, este partido que arranca la séptima jornada de Liga. Estamos terminando. Un minutito y medio para las otras cosas de Javi Blanco.
Venga, lo primero, malas noticias en forma de lesión en el Valencia. Se ha confirmado la lesión de Enzo Pérez, que sufre una rotura fibrilar y estará un mes de baja, el mismo tiempo que el central Abdenur. Ambos se lesionaron el pasado martes en el partido ante el Lyon. La Liga de Fútbol Profesional va a denunciar ante la Comisión Antiviolencia del Comité de Competición los insultos proferidos por el público a los jugadores de los equipos visitantes en los partidos de la última jornada, Sevilla-Rayo y Villarreal-Atlético. La verdad es que es extraño que esté el Villarreal, que es una afición bastante ejemplar. Y ojito, los aficionados a José Mourinho. El técnico portugués ha escrito un libro sobre él mismo, en el que repasa su carrera. ¿Sabes cómo se va a llamar?
Special One.
No, Mourinho, sin más, así. Mourinho
no se ha complicado la vida.
No se ha complicado la vida. Saldrá a la venta el día 15 de este mes en Reino Unido.
¿Cómo se llamaba el libro de Mourinho?
Mourinho, efectivamente, así. Sale el día 15 de este mes en Reino Unido y un mes más tarde en Portugal. Lo siento por sus seguidores aquí en España, porque en principio no se va a editar en nuestro idioma. Y en motociclismo, el equipo Estrella Galicia 00 ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con Tito Rabat para que el vigente campeón del mundo de Moto2 pase a disputar en 2016 el Mundial de MotoGP con una Honda. Así que estará con Lorenzo, Pedrosa, Rossi y compañía.
Más competencia para los de MotoGP. Gracias, Javi. Hasta aquí Ser Deportivos. Ahora la información, después la ventana y los de deportes. Estamos de vuelta a las 8:30 en Hora 25 con Dani Garrido. Un placer. Gracias por estar ahí. Adiós.